Muy buenos días, hermanos. Es un gozo estar con ustedes en esta mañana. Si tienen sus Biblias, por favor, busquen Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Supongo que todos nosotros o hemos tenido o por lo menos hemos visto a un entrenador muy severo, muy duro, ¿no? Si sea para un deporte, si sea para el ejército, si sea para bajar de peso, quién sabe de qué se trata el entrenador. Pero todos tenemos imágenes de un deportista haciendo ejercicio y el entrenador allí gritándole, diciéndole que debe echarle más ganas. Y lo que realmente hace que cualquier entrenador sea bueno es de que está comprometido con que tú logres tu meta, ¿no? No va a permitir de que tu pereza o tus deseos, cualquiera que sean, te distraiga de dicha meta, ¿no? Te va a empujar, te va a gritar, te va a animar, esforzarse y solamente un poco más, ¿no? Y en el pasaje que estamos viendo en esta mañana, en Tito 2, de los versículos del 11 al 14, Pablo nos indica que tenemos un entrenador, de que la gracia de Dios, versículo 12, nos enseña o nos entrena. El verbo griego allí, cuando dice en el versículo 12 que nos enseña, enseñándonos, es una palabra fuerte que significa entrenar o incluso disciplinar, corregir. La forma normal que se traduce en el Nuevo Testamento es de disciplinar. De hecho, hay en Hebreos 12 ese pasaje que conocemos de que nuestro Padre, al que ama, disciplina. Es la misma palabra que encontramos acá. En Hebreos 12, obviamente, Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Y aquí la gracia de Dios, la gracia que Dios mostró en Cristo, nos disciplina, nos entrena, nos corrige para llegar al mismo fin, para llegar a la santidad. La gracia de Dios siempre nos está entrenando, nos está ayudando a vivir de manera disciplinada. Y esto realmente es sorprendente porque parece contrario a nuestra forma normal de pensar. El hecho de que recibimos algo de manera gratuita, de que recibimos algo por gracia y que eso nos va a motivar. Generalmente cuando la mente humana piensa en lo que realmente nos motivaría así muy fuerte sería como el legalismo, la obligación, un entrenador que te obliga a hacer lo que debes hacer. Se dice que como un entrenador muy duro que te priva de lo que quiere si no le obedece. Esto sería la forma de lograr una actitud. Pero la Biblia enseña lo opuesto. La Biblia nos enseña que el motivo más grande para la obediencia a Dios es su gracia. Y es contrario a lo que el mundo cree. El mundo cree, pero si la salvación es por gracia, si recibimos la salvación de manera gratuita, si Dios nos regala el perdón de nuestros pecados así por gracia, pequemos para que la gracia abunde. Entonces, Romanos 6. Pero eso no es cierto. Y en el pasaje que vamos a ver en esta mañana tenemos que la gracia de Dios es nuestro mejor entrenador. Así que en esta mañana vamos a ver cuatro lecciones que la gracia de Dios nos enseña. Cuatro lecciones que la gracia de Dios nos enseña. Primero, la gracia nos enseña a recibir la salvación. También nos enseña a arrepentirnos. Nos enseña a esperar en Cristo y nos enseña a hacer buenas obras. Así que si tienen sus Biblias, vamos a leer los versículos. Tito 2, 11 al 14. Dice Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Señor, entendemos por medio de tu palabra que nosotros no podemos comprenderte ni entender tu palabra sin la intervención de tu Espíritu Santo. Así que te suplicamos, Señor, de que tú ilumines nuestras mentes y que nos des la capacidad y el celo de ponerla en práctica para que tú recibas la gloria y la honra. Amén. Bueno, para repasar un poco el contexto, recuerden que Pablo está escribiendo esta carta a Tito, quien había dejado en Creta para arreglar unas situaciones difíciles en esa isla. Y Pablo empieza en el capítulo 1 trabajando con el liderazgo. Empieza describiendo las cualidades, los requisitos de un pastor calificado, bíblico. Un pastor calificado se conoce por su santidad y por el hecho de que enseña sana doctrina. En la segunda mitad del capítulo 1, Pablo ayuda a Tito a identificar a los falsos maestros, los que no califican. Ellos se caracterizan por su impiedad, por sus obras malas y por su invento de fábulas que se apartan de la verdad de las Escrituras. Después de trabajar en el liderazgo de las iglesias, entra en el capítulo 2 a hablar de la conducta cristiana. Y Pablo enfatiza la cualidad de la sobriedad, de que nosotros como cristianos debemos vivir sobrios, en santidad, no corriendo en desenfreno como los gentiles. Cada cristiano debe vivir en santidad. Versículo 10, el versículo antes de nuestro texto, hablando específicamente de los siervos, pero dice de que deben adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. No solamente hablar de la doctrina, no solamente hablar de teología, vivirla, vestirnos con obras buenas de la verdad de Dios. Pero eso es difícil, ¿no? Es difícil poner en práctica lo que la Escritura nos enseña. No somos pecadores, nuestra carne constantemente nos ataca. Así que en los versículos del 11 al 14 que veremos hoy, Pablo nos explica y nos anima, nos ayuda a entender lo que debe motivarnos para vivir de manera que él lo ha descrito en los primeros versículos del capítulo 2, diciéndonos de que es la gracia de Dios que nos motiva y nos entrena a andar en santidad. Entonces, la primera lección que la gracia de Dios nos enseña, versículo 11, nos enseña a recibir la salvación. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Obviamente, Pablo empieza ahí con esa palabra, ¿por qué? Dándonos el motivo de la sección anterior. ¿Por qué debemos conducirnos en santidad? ¿Por qué debemos adornarnos de la sana doctrina? Porque la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo. Dios ha revelado su salvación a todos los hombres. Y eso es una verdad que la Escritura enseña con mucha frecuencia, de que Dios invita a todo ser humano a ser salvo. Dios dice en Ezequiel 28, yo no quiero la muerte del impío. Dios ofrece su salvación a todos los hombres. En Isaías 45, Dios dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cristo dijo, venid a mí todos los cargados y trabajados y os haré descansar. 1 Timoteo 2, 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces entendemos de que la gracia de Dios se ha manifestado y trae, ofrece salvación a todos los hombres. Pero lamentablemente no salva a todos los hombres. La Biblia no enseña el universalismo. Hay gente que va a terminar en el infierno. Apocalipsis es claro en cuanto a esto. Dios no salva a todos los hombres, salva de todos los hombres. Y eso es lo que Pablo está enseñando acá. De hecho, en Apocalipsis 5, recuerdan de que nadie era digno de abrir el libro. Y luego Cristo aparece, el Cordero inmolado, y dicen, digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje, de toda lengua, pueblo y nación. El punto es que ningún grupo queda excluido. La gracia de Dios ofrece salvación a todos. Y esto es obvio en el contexto del versículo, porque en el versículo siguiente todos los hombres cambia a nosotros, ¿sí? La gracia de Dios se ha revelado a todos y nos enseña, nos entrena. De hecho, si buscamos la frase todos los hombres, en particular en las cartas pastorales, veremos de que así se usa para hacer referencia a la humanidad en general, pero no para hablar de cualquier persona en la historia del mundo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2, cuando Pablo exhorta a Timoteo a orar por todos los hombres, obviamente no se refiere a todos los hombres que jamás han vivido en la historia del mundo. O estaría diciendo a Timoteo que debe orar por los muertos, que es algo prohibido en la Escritura. Entonces, simplemente habla de que Dios ofrece salvación a cualquier persona, a cualquier humano. La gracia de Dios es inmensa y no está reservada en términos de una oferta genuina a un grupo. Dios ofrece genuinamente su salvación a todos. Cuando vemos la gracia de Dios que nos envió a su Hijo amado, esto es lo que debe motivarnos a vivir en santidad. O sea, la gracia de Dios se ha manifestado, ¿no? Y eso es interesante porque la forma en que Pablo lo describe, si no estamos pensando bien, parece dar la impresión como que hubo muchos siglos que Dios no mostró su gracia a la humanidad y luego en el tiempo de Cristo lo demuestra. ¿Cómo es eso? Si Dios es un Dios de gracia siempre, eternamente lleno de gracia. Bueno, creo que tal vez un texto paralelo nos puede ayudar. Regresen un libro a 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 9 al 10. 2 de Timoteo 1, versículo 9. Pablo, hablando del Señor, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia, y observen bien, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿cuándo es que Dios nos dio su gracia? En la eternidad pasada, cuando nos amó, cuando nos conoció, cuando nos predestinó, cuando nos escogió para salvación. ¿Cuándo es de que esa gracia se manifestó a nosotros? Cuando Cristo vino. ¿Sí? Es el punto. No es de que cuando Cristo viene la primera vez que Dios muestra gracia, sino de que fue manifestada en ese tiempo, ¿no? Dios nos dio su favor inmerecido desde antes de la fundación del mundo, pero luego lo manifiesta, ¿no? Y lo pone, o sea, en Tito 2:11, lo pone en tiempo pasado, la gracia de Dios se manifestó, haciendo referencia a la primera venida de Cristo. Es paralelo, de hecho, con el versículo 14, lo veremos más tarde, de que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, el punto es de que la gracia de Dios se reveló a la humanidad con la venida de Cristo al mundo. Y Pablo nos está diciendo, esa gracia de Dios que ofrece salvación a todos los hombres por medio de Cristo, nos está gritando como un entrenador, está empujándonos, está guiándonos. Si Dios dio a su Hijo unigénito, su Hijo amado, para salvarte de tu pecado, ¿cómo vas a andar en él todavía? Cuando piensas en la gracia de Dios que se manifestó en Cristo Jesús, ¿cómo no vas a querer agradecerle, a decirle gracia? Este párrafo entonces nos provee la perfecta armonía en cuanto a nuestra santificación, de que es una obra que Dios hace, pero que lo hace por medio de nosotros. Hay un debate en cuanto a la santificación, si es una obra que nosotros hacemos o si es una obra que Dios hace. Hay los que dicen que la santidad depende totalmente de ti. Y esa idea guía al legalismo. Tú tienes que leer tu Biblia, tú tienes que orar, tú te santificas y toda tu santificación depende de tus obras. Al otro extremo hay los que dicen que tu santidad depende totalmente de Dios. Y esta idea produce libertinaje. Dicen, deja que Dios te santifique. Tus esfuerzos no te santifican. Pero eso tampoco es cierto, porque si no nos esforzamos en nuestra salvación, no seremos santificados. Debemos ser muy activos en nuestra santificación. Y lo enfatizo porque acá desde ese púlpito enfatizamos mucho de que la salvación es una obra exclusivamente divina. Dios es quien nos amó, Dios es quien nos escogió, Dios es quien nos llamó, nos regeneró, nos justificó, nos glorificó. Es una obra de Dios, Dios nos salvó por su gracia. Pero esto no significa que nunca participamos en nada en nuestra salvación. Por ejemplo, pensando en nuestra conversión, nosotros tuvimos que arrepentirnos y creer en Jesús con nuestra voluntad. Nadie será justificado si no cree en Cristo. Es imposible. ¿No? En la misma manera, nadie será santificado si no se esfuerza en la obediencia. ¿No? Efesios 2, 8 al 10. Somos salvos por gracia, pero ¿salvos para qué? Para andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Filipenses 2, 12 al 13. De Dios es tanto el querer como el hacer. Amén. Pero nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿No? Todos que hemos recibido la gracia de Dios, necesariamente obedecemos. Queremos obedecer. Porque la gracia nos está entrenando para ese fin. Es algo activo. El texto dice que la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos, entrenando a cada cristiano, gritando a cada creyente, échale ganas, esfuércete, sé valiente, vive en santidad. El perdón gratuito de Dios nos enseña a vivir para agradarlo. El punto es este. Si la gracia de Dios no te está entrenando en la obediencia, es porque no la has recibido entonces. La primera lección que estamos viendo acá es de que la salvación se ha manifestado a todos los hombres. Toda persona está invitada a recibir la salvación de Dios. Si Dios no te está santificando, es porque necesitas recibir su gracia por primera vez. La gracia nos enseña, ven a Cristo con tu pecado. Ven a Cristo con tus problemas, con tus cargas. Ven a Cristo con tu suciedad, con tu vergüenza. Su gracia es infinita. Y Él salva. Él no pide ritos, Él no pide tus méritos, Él salva por gracia. Lo que sí te pide es todo tu ser, pide tu muerte. Lo demanda, la muerte de tus deseos pecaminosos, la muerte de tus deseos. Que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y le sigues todos los días de tu vida. Pero ¿sabes qué? Es porque sus sueños para ti son mejores que los tuyos. Sus deseos para ti son mejores que los tuyos. La primera lección que aprendemos en la gracia es de que se ofrece a todos. Debemos recibirla entonces y recibir la lección de constantemente ser entrenado a andar en santidad. Y eso es lo que vemos en el segundo punto, la segunda lección de la gracia. Es que la gracia nos enseña a arrepentirnos. Vean el versículo 12. La idea entonces es que la gracia de Dios nos enseña, ¿y qué es lo que nos enseña? Nos enseña que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, la cruz, la gracia manifestada de Dios, la cruz nos enseña a vivir en santidad. Nos enseña a vivir en santidad. Y la forma en que Pablo lo enseña acá es lo mismo que hemos visto en Efesios 4 con el pastor Henry, el de quitar y poner, hablar de lo negativo y luego lo positivo, renunciar la impiedad y luego vivir en piedad. Porque eso es lo que significa arrepentirse. A veces la gente solamente piensa en la parte negativa del arrepentimiento, pero en la Biblia, arrepentirse se caracteriza no solamente por lo que abandona, sino también por lo que abraza. Tiene un aspecto negativo y tiene un aspecto positivo. Y por eso la fe y el arrepentimiento muchas veces en la Biblia se usan de manera intercambiable, porque resulta en lo mismo. El pecador está aferrado a su pecado, está abrazando a su pecado, y Dios le manda ¿hacer qué? Abrazar a Cristo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer para abrazar a Cristo? Tiene que primero abandonar el pecado. Si tú me dices, oh, yo sí estoy abrazando a Cristo, aunque sigo abrazando a mi pecado, digo, mentiroso, eso es imposible. Porque si no estás aferrándose a Cristo y solamente a Cristo, estás en pecado. Tienes que hacer las dos cosas. No puedes creer en Cristo sin primero arrepentirse, y no puedes arrepentirse si no crees en Cristo. Es lo mismo. Entonces, vemos esos dos elementos acá, de renunciar la impiedad y de vivir en piedad. ¿No? Renunciar ahí es muy, muy fuerte. Casi siempre se traduce con la palabra negar. Se usa en el capítulo 1 de los falsos profetas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. El punto es que debemos de repudiar, de rechazar el pecado. Y Pablo especifica dos cosas que debemos de repudiar. Debemos renunciar la impiedad y los deseos mundanos. Impiedad es una palabra griega, secular, obviamente. El diccionario griego dice que se refiere a una conducta malvada debido a la falta de reverencia a los dioses. Entonces, es de que tu conducta no es buena, es una conducta malvada. ¿Por qué? Porque no tienes reverencia hacia los dioses. Y Pablo escoge esa palabra, lo rescata de su significado secular y lo pone en un contexto diferente acá, ¿no? Y va muy de acuerdo con el punto de este libro, que es de que una comprensión correcta de Dios, una comprensión correcta de la sana doctrina, necesariamente produce una vida santa, ¿no? Sana doctrina produce vidas santas. Cuando conocemos la gracia de Dios, cuando conocemos realmente lo que Dios hizo por nosotros, de que nos ha regalado la salvación, nos ha adoptado a su familia por amor, un favor inmerecido. Cuando entendemos esto, esa gracia me enseña, me entrena a renunciar el pecado que clavó a Cristo en la cruz. Esa gracia me enseña, me entrena, me grita, me ayuda a esforzarme a vivir de manera que agrada a mi Dios. También Pablo menciona los deseos mundanos, las pasiones mundanas, los pecados que caracterizan a la gente gentil de este mundo, la gente caída. Debemos rechazar esos pecados. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha revelado. ¿Cómo vas a seguir viviendo en impiedad cuando sabes lo que Cristo tenía que hacer por esos pecados? ¿No? El amor de Cristo, Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva. ¿No? La gracia nos grita. El regalo de Dios en la salvación nos empuja, nos motiva a abandonar el pecado y vivir piadosamente. Pablo menciona tres adverbios allí de cómo debemos de vivir en este siglo malvado. Es urgente porque vivimos en una época, acuerdo a Pablo, una época malvada. Tres adverbios que deben de caracterizar nuestras vidas. Primero, sobriamente. Sobriamente. Es una palabra que Pablo ya ha usado 4 veces. La raíz de esta palabra ocurre 6 veces en este capítulo. Que debemos vivir con buen juicio, no en desenfreno, no en embriaguez. Debemos vivir con vidas controladas, ¿no? También debemos vivir, dice, en justicia, justamente, con rectitud. Y finalmente, en piedad. Otra vez, piedad obviamente es lo opuesto a impiedad, que ya vimos, ese concepto de ser agradable a los dioses. De hecho, hablando de esta palabra, un griego dijo, ¿puede haber una mejor forma de honrar a los dioses que hacer lo que nos dicen? Y es extraño, ¿no?, escuchar un dicho tan correcto, tan acertado de un pagano tan perverso. Pero aunque la frase no es correcta porque habla de los dioses, pero el sentido de la palabra tiene, o sea, el significado de la palabra tiene mucho sentido acá, ¿no? Que la manera de honrar a Dios, la manera de agradar a Dios, es simplemente lo que Él nos pide en su palabra, ¿no? Entonces, la gracia de Dios nos entrena a vivir distintos. La gracia de Dios nos entrena a arrepentirnos y creer en Cristo y vivir en santidad. El hecho de que Dios nos ha regalado el perdón, la justificación, la adopción, esa gracia nos corrige, nos disciplina, nos entrena de que debemos arrepentirnos de todo pecado que hizo que nuestra salvación sea necesaria. Tercera lección. Tercera lección es de que la gracia de Dios nos enseña a esperar en la venida de Cristo. Ven ahí el versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La palabra aguardando, aguardar, es interesante. Literalmente significa dar la bienvenida. Y con el tiempo también, o sea, la idea de esperar. Y algo que siempre he disfrutado ver como anécdota es de que cuando los abuelos vienen a nuestra casa, nuestros hijos salen muy temprano a recibirles. A veces demasiado, exagerado, una media hora antes, ¿no? Y están ahí viendo en la calle y están gritando, están danzando, están saludando. Y luego el momento que comienzan a ver a los abuelos el coche, o sea, se hacen como locos, ¿no? Están bailando, Están saludando. ¿Y por qué? Porque quieren comunicar con sus abuelos de que están deseosos de verlos. Quieren que sienten en casa cuando llegan. Y creo que ese es el sentido de la palabra también acá en el versículo 13. De que nuestro Cristo está en camino, pero va a llegar pronto a este mundo. No ha llegado todavía, es cierto. Pero, ¿cómo estás esperando su venida? ¿Lo estás aguardando? ¿Lo estás saboreando? ¿Estás dándole la bienvenida? ¿Estás recibiéndole con gozo? ¿Cómo no vamos a recibir con gozo al que nos salvó por gracia? Pablo dice, debemos recibir, debemos dar la bienvenida, esperar la esperanza bienaventurada. Bienaventurada simplemente significa felicidad, gozo. Esperanza obviamente se refiere al futuro que deseamos. Y nuestra felicidad en el futuro, Pablo dice, que debemos de abrazar, es la manifestación gloriosa de Cristo. Nuestra esperanza gozosa es la venida gloriosa de Cristo. Y creo que esto va ligado en cierto sentido a toda la conducta que Pablo ha subrayado en esta carta. Que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar de pecar. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Tenemos que matar a nuestros deseos. Y uno a lo mejor podría desanimarse de que la vida cristiana va a ser aburrida, va a ser triste. Y Pablo dice, no, tenemos algo muchísimo mejor. Estamos reemplazando todos esos malos deseos con un mejor deseo, con gozo. Cristiano, ¿te gozas esperando y pensando en el regreso de Cristo? La gracia te enseña a esperar la venida de Cristo. Pablo describe a los cristianos en 2 Timoteo como los que aman la venida de Cristo. Romanos 5 dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces esta manifestación en Tito 2 se refiere ahora no a la primera venida, versículo 11, la gracia de Dios se manifestó, esto fue la primera venida. Ahora, esta manifestación en el versículo 13 es la segunda venida. Y el punto es de que la gracia revelada en la primera venida es lo que nos motiva a vivir en santidad mientras esperamos la gracia que vamos a recibir en la segunda venida. Y también me encanta el hecho de que Pablo habla de la manifestación o la aparición de Cristo. A veces pienso, por lo menos en mi mente, cuando hablamos de la venida de Cristo, que podemos dar la impresión de que Cristo está lejos de acá, ¿no? Y un día va a venir, pero ahorita no está aquí. Bueno, pero Cristo sí está acá. Cristo es omnipresente, este es su mundo, todo es de Él y por Él y para Él. Solo que no le vemos todavía. Pero un día el Cristo que está acá, que reina sobre este mundo, se va a aparecer, se va a manifestar en gloria y esplendor, que habla de su valor, ¿no? Nuestra esperanza y nuestro deseo para el futuro es que la gloria y esplendor de Cristo sea visto en este mundo. Literalmente dice la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, un poco de gramática tienen que prestar atención nada más un poquito, porque es importante. Noten de que entonces la esperanza y la manifestación no son dos cosas diferentes, sino que se refieren a lo mismo, ¿no? No está diciendo que primero aguardamos la esperanza bienaventurada y luego otra cosa que estamos esperando es la manifestación gloriosa. No, la esperanza bienaventurada es la manifestación gloriosa. Y esto es importante por varias razones. O sea, primero es bello porque siempre que Pablo habla de esperanza en este libro, es la esperanza de la vida eterna. Y el punto entonces es de que la vida eterna es ver la gloria de Cristo. Juan nos dice que sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. El punto es de que la vida cristiana es una espera, esperando el momento cuando vamos a llegar a ser como Cristo, cuando Él sea manifestado. El punto es que si nuestra esperanza es Cristo y su regreso, pues vamos a ocuparnos, purificándonos a nosotros mismos para estar listos para su llegada. Ahora, volviendo a mi punto de gramática, de que esperanza y manifestación no se refieren a dos cosas, sino una sola. Eso es importante porque es la misma construcción que la última frase, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los falsos maestros quieren decirnos de que esto se refiere a dos personas diferentes. Nuestro gran Dios Padre y nuestro Salvador Jesucristo. Dos seres diferentes. Pero la gramática griega no permite esa interpretación. No tienen que saber esto, pero incluso hay una regla, se llama la regla de Grandel-Sharp, que dice que si hay dos sustantivos que no son nombres propios, unidos por y, la conjunción y el primero tiene el artículo y el segundo no, de que siempre, sin excepción en toda la Biblia, que ocurre alrededor de 100 veces, se refiere a la misma persona, sin excepción. Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. No hay forma de leerlo de manera diferente en griego. Además, si vemos el contexto, noten también de que no dice las manifestaciones de Dios y de Cristo. Ni tampoco en el versículo 14 dice quienes se dieron a sí mismos. Estamos hablando de una persona. Es más, la palabra manifestación, 100% de las veces que ocurre en el Nuevo Testamento, se refiere a la aparición de Cristo y no del Padre. Y por último, aunque no hemos llegado al versículo 14, otro argumento muy fuerte para la deidad de Cristo en nuestro pasaje es de que cita dos pasajes del Antiguo Testamento, cuando dice de que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de todo pecado, y luego para purificar para sí un pueblo propio. Esas dos frases son citas del Antiguo Testamento, de Éxodo 19 y de Salmo 130. Y en los dos casos se refiere a Jehová. Jehová que está purificando a su pueblo. Jehová que está comprando a su pueblo para ser un especial tesoro. Y Pablo toma esos versículos en el Antiguo Testamento que son, o sea, Jehová hablando, y los aplica a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Jehová, porque Jehová es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo es Dios. El punto es de que nuestra esperanza bendita es la manifestación de la persona de Cristo, quien es nuestro gran Dios y Salvador. Y es la gracia de Dios entonces que nos entrena y nos motiva a esperar, a poner toda nuestra esperanza en ese día. Y es nuestra esperanza en ese día que nos capacita a vivir en santidad. ¿No? Pedro nos dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El autor de Hebreos, cuando está hablando de la esperanza, nos ayuda a entender de que la esperanza tiene un poder tremendo para motivarnos a andar en santidad. Recuerdan allí en Hebreos 11, Hebreos 2, libros más adelante, en Hebreos 11, versículo 24, está hablando de Moisés Y dice que Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es que Moisés pudo escoger ser maltratado en vez de ser abrazado por Faraón y los egipcios? ¿Cómo es de que él abrazó el maltrato? Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque él no vivía para este siglo. Él vivía para el siglo venidero. ¿Cómo es que Moisés pudo obedecer a Dios en un siglo malvado? Porque estaba pensando en su herencia futura, estaba pensando y esperando en el día del regreso de Cristo. Cuando pensamos que Dios promete bendecirnos por toda la eternidad, esa gracia futura nos motiva a vivir en santidad hoy. Entonces, resumiendo antes de llegar al punto 4, ¿quién es que la gracia enseña? A todos los hombres. Ofrece salvación a todos. ¿Qué es lo que enseña la gracia? Nos enseña a arrepentirnos. ¿Cómo es que nos enseña la gracia? Pues nos enseña a esperar en la gracia futura. Y ahora, última lección. Pablo contesta la pregunta, ¿es posible que la gracia nos enseña con efectividad? Respuesta, sí, porque Cristo ya nos ha purificado para hacer buenas obras. Entonces, la última lección es de que la gracia nos enseña a hacer buenas obras. Vean el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahora, hay varios componentes acá. Dice que Cristo se dio a sí mismo. La pregunta es, ¿se dio a quién? ¿Por qué? Bueno, dice que se dio a sí mismo para redimirnos. Recuerden que redimir significa comprar, significa pagar un rescate. Es el lenguaje del libro de Éxodo, cuando Dios redimió a los israelitas de la esclavitud por medio de la Pascua. El punto es que cuando Pablo dice que Cristo se dio a sí mismo, el punto es que Cristo se ofreció a sí mismo como el precio de rescate para liberarnos de nuestra esclavitud del pecado, de toda infracción de la ley. Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz para romper nuestra conexión con el pecado, para liberarnos del poder del pecado. Murió para librarnos de nuestro antiguo amo. Y la razón de por qué Cristo nos libró del poder del pecado es para que ahora pudiéramos vivir en santidad. Dice, para purificarnos, para limpiarnos del pecado y hacernos un pueblo propio. Ahora, la palabra propio allí, la traducción propio, no capta todo el sentido porque Pablo está citando Éxodo 19, cuando Dios hace el antiguo pacto con Israel. Y le dice, si me obedecen, voy a hacer que ustedes sean mi especial tesoro. Es la misma palabra acá. Israel no pudo cumplir el pacto, obviamente. Así que Cristo tuvo que ofrecerse a sí mismo para hacer que nosotros llegásemos a ser un especial tesoro para Él, un pueblo puro, santo y limpio. Y la expresión, la revelación de esa limpieza, el resultado de la obra de Cristo a nuestro favor, es nuestro celo por hacer buenas obras. ¿Sí? ¿Ves cómo la gracia de Dios en Cristo nos entrena a vivir en santidad? O sea, la razón, no sé si lo han pensado así, la razón de por qué Cristo fue a la cruz no solo fue para redimirnos de la pena del pecado, Es la primera parte del versículo. Cristo se ofreció, se dio a sí mismo para redimirnos de la pena del pecado. Pero Cristo también fue a la cruz para purificarnos y para capacitarnos para alejarnos del poder y la presencia del pecado. Entonces no puedes decirme, Cristo murió para perdonarme aunque yo sigo en mi pecado. Es imposible. Cristo no murió solamente para perdonarte. Cristo tuvo dos objetivos, perdonarte y purificarte. Si alguien puede ser perdonado y no purificado, entonces Cristo falló. Porque Él dice que sus dos objetivos, redimirnos de la pena del pecado y purificarnos del poder y de la presencia del pecado. Si no eres celoso para buenas obras, Pablo no te ve tampoco redimido, porque es parte del paquete. El nuevo pacto que Cristo obró no solamente nos perdona, también nos capacita para obedecer. En todos los textos del Antiguo Testamento que hablan del nuevo pacto, todos hablan de qué. De que Dios va a escribir su ley en nuestro corazón. De que Dios va a hacer que nosotros le amemos. Dice en Ezequiel, ¿no?, que va a quitar nuestro corazón de piedra, darnos un corazón de carne que pueda amarle, obedecerle. Entonces, no solamente dice Ezequiel 36 que nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias, también agrega: y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La cruz de Cristo, según nuestro texto, logró dos objetivos: la redención del pecado y la purificación para hacer buenas obras. Y muy importante, uno de los objetos, una de las metas es visible, la otra es invisible. La visible, las buenas obras. La invisible, el perdón. Entonces, la manera, como vemos en toda la Biblia, de saber si has recibido lo invisible es si ver si el visible está presente, para ver si Dios te ha hecho celoso para hacer buenas obras. Obviamente no somos perfectos, obviamente seguimos en pecado, pero en términos de deseo, el cristiano desea, está celoso, deseoso de hacer buenas obras. Obviamente, nuestras obras no contribuyen a nuestra salvación. Está diciendo que Cristo nos redimió, nos salvó para hacer buenas obras. ¿No? Y eso también entonces nos motiva a andar en buenas obras. El hecho de saber de que Cristo ya lo logró. O sea, ¿no te anima? El hecho de que lees en Efesios 2:10 de que debemos andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Yo no tengo que crear esas obras. Yo no tengo que inventar esas obras. Yo no tengo que generar la capacidad y el deseo de hacer esas cosas. Dios ya lo hizo. Dios ya lo creó. Mi deber es solamente andar en esas cosas. Él promete, me promete, de que yo tengo la capacidad de hacerlo. Yo solamente necesito ocuparme a hacerlas. Él me capacita, Él me ayuda. Bueno, antes de concluir, vamos a ver cómo me va con las últimas 5 hojas acá. quiero tratar de ver todo el párrafo y ayudarles a ver el flujo del pensamiento. Porque entiendo que este párrafo es un quiasmo. Un quiasmo es un sándwich lógico. Tienes el pan repetido y luego una carne en el centro, que es lo que el autor está enfatizando. En el versículo 11 y 12 tenemos el pan con el versículo 14. El versículo 11, vean, dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Y eso es paralelo al versículo 14, Cristo se dio a sí mismo. Luego, en base a eso, en el versículo 12, vemos un efecto negativo y positivo de la gracia que se manifestó. Negativo, renunció, renunció al pecado, el lado positivo, vivir sobriamente. Y eso es lo que también vemos en el versículo 14, de que Cristo nos redimió de nuestro pecado y nos purificó para hacer buenas obras. Y esa conexión es importante porque nos está animando. O sea, en el 11 y 12 en particular, dice que nosotros debemos renunciar al pecado, debemos vivir en santidad, pero ¿cómo vamos a lograr eso? El versículo 14, Cristo nos redimió de nuestro pecado y Cristo nos purificó para vivir en santidad. Pero entonces, ya vimos el pan del quiasmo, el centro es el versículo 13 que habla de la esperanza. La esperanza. El gozo de esperar a Cristo. Creo que el énfasis es el gozo de esperar a Cristo es lo que nos capacita para renunciar el pecado y vivir en santidad. Cuando pensamos en la gracia de Dios en la cruz, esa gracia nos enseña de que no será la última vez que recibimos su gracia. La gracia de Dios en la cruz es lo que garantiza de que vamos a recibir ese favor inmerecido por toda la eternidad. Pablo lo pone así en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, eso es lo que nos enseña a vivir en santidad hasta el día que Cristo regrese. Eso es lo que nos enseña a vivir con esperanza. Y en Tito 3, Pablo repite esa misma idea cuando termina la carta. Vean ahí versículo 7, Tito 3, 7, habla de que Dios nos salvó. Luego dice que nos salvó para que justificados por su gracia, gracia pasada, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y luego observen, palabra fiel es esta. Estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Es la misma conexión, que somos justificados por la cruz de Cristo, por la gracia de Dios, y eso nos da esperanza de la vida eterna. Y el que tiene esperanza de la vida eterna es el que procura vivir en santidad haciendo buenas obras. Podemos también dividirlo con tiempo si te ayuda a recordarlo. La gracia de Dios entonces nos entrena a vivir en piedad mientras esperamos el regreso de Cristo, que es gracia futura, quien nos redimió, gracia pasada, para que podamos hacer buenas obras, gracia presente. Es decir, que Dios nos dio gracia en el pasado, nos está dando gracia en el presente y nos dará su gracia para toda la eternidad. Y esa gracia nos está gritando, nos está implorando, nos está animando. Viven conforme a esa gracia. Viven a la luz de esa gracia. Vive una vida agradecida a Dios por esa gracia. Vive para buscar agradar al que te da esa gracia. La gracia de Dios nos insta a esforzarnos en la oración, a esforzarnos en la palabra de Dios, porque su gracia es constante. Es constante. No somos como los católicos que solamente ven hacia el pasado. Y están llorando por lo que Cristo hizo en la cruz y el amor de Cristo en la cruz. Y ahora ellos quieren recompensarlo y regresarle amor y afecto por lo que Él ha hecho. Dios no solamente nos motiva con el pasado, sino que la gracia que Dios nos dio en el pasado es lo que nos capacita para obedecer hoy, porque sabemos de que es una gracia permanente. Es una gracia que va a perseverar y nos va a perseguir hasta el día que Cristo regresa en gloria. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, te damos por tu gracia. Gracias por enviarnos a tu Hijo amado. Y gracias, Cristo, por tu cruz. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra de santificación, de que constantemente nos estás transformando a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos a ser celosos de buenas obras, a vivir de manera digna de la gracia que recibimos todos los días. Y ven, Señor, ven. Estamos a la gran expectativa de la esperanza bienaventurada de la manifestación de tu gloria, Señor. Amén.